y oramos, porque vamos a estar viendo tres pasajes para explicar este concepto de que dijo Jesús, que yo soy el pan de vida. Y son como frases que tenemos tan escuchadas, tan oídas, que las tomamos. Bueno, ya sabemos que el domingo pasado vimos yo soy el Mesías, ya lo sabíamos, yo soy el pan de vida, pues ya lo sabíamos, pero es como sacar algo, no sé, algo que podamos llevarnos cada uno. Por lo menos, si eres de los primeros en salir, te vas a llevar algo, que es un pan de esos, ¿vale? Que espero que te recuerde cosas que vamos a estar repasando ahora mismo. Así que, Señor, te damos gracias por poder cantar canciones que expresan verdades en nuestra relación contigo. Y una en especial que decía que queremos más de ti, que queremos menguar, y qué fácil es decirlo, qué difícil es hacerlo. Pero ayúdanos, Señor, a menguar de forma que seamos capaces de escuchar lo que tú eres y lo que tú quieres con nosotros. Te damos gracias porque tú eres un Dios grande y un Dios lleno de amor y misericordia, pero a la vez un Dios que no se deja manejar por nuestros antojos. Un Dios que nos enseña, que nos corrige, que nos ayuda, y sobre todo te doy muchísimas gracias porque tú eres la verdad, y lo puedo decir así sin ninguna duda. Gracias por estar entre nosotros, abre nuestros oídos y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compaginar tres pasajes. El primero es Éxodo 16. Éxodo 16 es cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y resulta que protesta, el pueblo de Israel protesta, esto es novedoso, el pueblo de Israel se queja, cosa que no lo vemos mucho, muy a menudo, se queja porque tenía hambre. Y entonces Dios, que también nos da una sorpresa, le contesta y les da algo muy especial. Lo que les da es el maná, ¿vale? Y maná es solo alimento que viene del cielo. Luego empiezas a investigar por internet, porque de esto que ponen maná, existió el maná, entonces encuentras los que dicen que hoy en día todavía hay maná, y entonces en un sitio de África han encontrado maná, y mira, son palomitas de maíz, ni más ni menos, y los que están científicamente demostrando que el maná es imposible, y los que están viendo, bueno, todo esto es para que no te pierdas en esas profundidades, porque ¿sabes lo importante de todo? Es que el pueblo se quejó y Dios contestó, con misericordia contestó, y que le dio lo que necesitaba. Pero cuando veamos ese pasaje, que ya más o menos, es que no vamos a leer todo porque es largo y lo conocéis, el pueblo se quejó y le dio maná, pero dijo, pero hombre, maná todos los días, maná, todos los... Entonces, el pueblo, fíjate qué sorpresa, que el pueblo de Israel se quejó. Bien, yo, esto me sorprende porque era un pueblo que se quejaba poco. Entonces, dice, maná, siempre maná, no es otra cosa. Pues venga, ahora voy a dar carne y codorniz. ¿Cuánto tiempo maná y codorniz? ¿Sabéis cuánto tiempo? 40 años. Yo ahí me quejaba. 40 años, ya no sé ni cómo hacer la codorniz, al pilpil, cosas con patata, ya no sé, todos los estilos los he probado con plumas, sin plumas, en fin. Y el maná, ahora veremos a ver, porque el maná describe a qué sabía y todo. Entonces, bueno, vamos a ver, ya lo veremos. Es que si ya me he adelantado, ya estoy terminando casi. Mira. La comida es un placer, y cuando dices Jesús es el pan de vida, ¿qué tal si empezamos a pensar la comida es un placer? Yo tengo una amiga, una persona, que cuando come es como, yo le digo que muge como la vaca, pero es que va comiendo y le sabe todo tan rico, y dice, y lo saborea todo, da mismo lo que sea, y cuando tú miras y comes algo bueno, realmente lo disfrutas. Sí o sí, porque me da igual, si no eres de poco comer, de poco comer. Ahora, la comida grumete esta que llaman, es un timo, pero bueno, esta que no te sacia, pero está buena. La verdad es que la cualidad que tiene es que si la comes sin ansia, bien, lo disfrutas, es verdad, disfrutas, porque tiene un sabor especial, puedes empezar a buscar mucho. Y no sé, yo siempre que pienso en... la comida, que para mí es un trámite, a veces lo tomo como un trámite burocrático esto de la vida, hay que comer para no morirse, pues venga, lo que sea, pero cuando alguien hace la comida con amor, qué diferencia de que cuando cocino yo. ¿Bien? En casa se nota cuando toca la cocina y dices, esta comida sabe bien. Sabe, aunque le hayas echado lo mismo, pero está hecha con cariño, entonces la disfrutas. Y comer es un placer. Y Jesús es el pan de vida. Y no sé, esa idea, solo esa idea me gusta. Incluso en nuestra cultura latina, ya aquí mezclo todo, porque los latinos, la comida es muy importante, porque si tienes que celebrar algo, comes. Y si invitas a alguien, no pones cualquier cosa, te esfuerzas en ponerlo mejor con comida. Incluso en las iglesias, si quieres que la reunión funcione, tiene que haber comida. Y si quieres que se repita esa reunión y sea un éxito, que sea algo que merezca la pena. Entonces, si hay, incluso si hay tristeza, y en los funerales, que siempre me llama la atención, hay comida. Es que nosotros comemos para todo. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, vemos algo especial en la comida. Y yo pensaba, y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan. Entonces, pensando en todo esto, es como decir, bueno, a lo mejor estamos perdiendo algo de rutinario, de pensar que Jesús es el pan, Jesús es el pan. Bueno, y Jesús es quien sacia, quien da placer a mi vida. No sé, sería muy loco pensar de esa forma. Jesús da sabor a mi vida. Jesús me llena. Mira, estuve mirando el pan en España. Estas son tonterías. Pero mira cuánto dinero nos gastamos en pan. No importa dónde lo compres, aunque te ahorres lo que sea. Dice que el 2010, casi 5.000 millones de euros. Aquí hay una beta económica muy gorda. Si quieres montar un negocio, 5.000 millones de euros. Digo, bueno, con que te toque uno de esos millones ya vas a apañar. Pero quiere decir que comemos muchísimo pan. Y luego Jesús es el pan de vida. Es interesante, ¿no? Es como decir, bueno, es algo que usualmente tiramos de eso y tenemos a Jesús que dice que yo soy el pan de vida. Esto hablando con Jesús, hablando con un pueblo que conocía bien el pan o el maná, cómo Dios suplió a sus necesidades. Pero mirando más la comida, porque no se me puse a pensar en la comida. Vale, gracias. Y todo, si miras en la Biblia, todo empieza con la comida. Génesis. Claro, esto. Génesis 3. ¿Qué es lo que hizo que desobedeciese el hombre y la mujer a Dios? Un fruto, no digas una manzana. Un fruto atractivo, ¿vale? Pero era atractivo a los ojos, era todo. Entonces, como que todo empieza con la comida. Todo el desastre empieza con la comida. Dios hizo los alimentos y todo para que comamos, para que los disfrutemos. ¿Por qué vendió Esaú su primogenitura? Vale, y si me apuras más, dice, era un plato de color rojo, ¿vale? Era rojizo. Entonces tenía pimentón de... No, a lo mejor es que no eran lentejas, porque siempre he pensado que se vendió muy barato por lentejas. Tenía que haber algo más. Entonces, algunos piensan que era carne, que le había echado condimentos y todo, y Jacob sabía cocinar con mucho cariño como para engañar a su hermano para quedarse la primogenitura, ¿vale? Como cuando se acercó a su padre, lo que llevó Jacob a su padre para recibir la bendición fue comida. Mira, papá, que te prepara un guiso, ya verás, trae para aquí. Bien. Entonces vemos, la comida forma parte importante del transcurso así de la Biblia por dentro. Las leyes que Dios ha puesto de alimentos para el pueblo de Israel son muy estrictas. Dice, oye, qué estricto. Bueno, es importante. La comida es como importante, importante. Y viene Jesús y dice, yo soy el pan de vida. No sé, si mezclamos todo eso es como que ya el pan se hace más grande, ¿no? Ya no es una frase cualquiera. Yo no creo que Jesús esté diciendo que él se va a convertir en pan, porque Jesús dijo, yo soy la puerta, y no se convirtió en puerta. Y dijo, yo soy la luz, y no se convirtió en una farola. Entendemos que son imágenes que usa para demostrarnos algo. Y en este caso está usando una imagen para demostrarnos que lo que antes habían recibido su pueblo, que era el maná, Jesús lo supera. Si el maná fue bueno durante 40 años, ahora Jesús va a superar ese maná. Mira, vamos a pensar un momento en el maná. El maná más o menos intuye que era algo así. Tenía algunas curiosidades. Dice que era el pan que recogían era blanco, como semillas de cilantro. Si tú dices, no, las semillas de cilantro no son blancas. Eso está en la Biblia, así que como semillas, ¿vale? Y era dulce como el pan con miel. Es que a mí la miel, cuando yo lo veo, es como empalaga la miel. 40 años comiendo pan con miel. Dios mío. Sí, pero era dulzona, sí, era como chupachús. Todos los días un chupachús. Y dice, los israelitas lo llamaron maná. La curiosidad era que se derretía cuando daba el sol. Y había normas estrictas para coger el maná. Y dice que ponía las normas para ver si el pueblo de Israel era obediente o no era obediente. Entonces, cada uno tenía que coger su porción. No podías coger más de lo que ibas a comer. Si cogías más por avaricioso, se pudría. ¿Vale? ¿Tú crees que lo hizo el pueblo de Israel? Sí. Hubo gente que dice, bueno, esto por si acaso mañana no hay. Mira, eso tiene una enseñanza muy importante. Es porque nosotros, no todos cometieron ese error, pero nosotros somos, no, la palabra no solo es ambicioso, sino que dudamos de que Dios va a proveer cada día lo que necesitamos. Y la oración del Padre Nuestro es, el pan de cada día, dánoslo hoy. No dice, dame el pan para este mes o dame para este año, lléname la nevera para tener. No, el pan de cada día, dánoslo hoy, es el maná. Coge lo que necesitas. Dios nos va a dar lo que necesita. ¿Vale? Pero mira esta curiosidad, el maná se derretía al mediodía. Si cogías más, el maná se pudría. Y el maná lo necesitaban cada día. Cada día necesitaban coger ese maná. Vale, entonces, así empieza la historia. Murmuración, el pueblo de Israel se queja. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Mira que viene este panorama. No tengo nada, no tenemos hambre, no hay comida. Incluso el pueblo de Israel, si lees en Éxodo 16, empieza a quejarse y dice, mira, yo estaba mucho mejor en Egipto. Cuando escuchas estas palabras, es como que tú estás diciendo, mira, yo estaba mucho mejor antes cuando pecaba. Yo estaba mucho mejor antes cuando era desobediente a ti. Yo estaba mucho mejor antes cuando no te conocía, Dios. Si era mucho más feliz. Eso es un insulto a Dios grandísimo. Es como decir, vaya mal que he elegido un mal camino. Entonces el pueblo estaba murmurando y vuelve a meter Egipto otra vez. Si antes por lo menos comíamos, ¿qué comíamos? Pan. Sí, yo te voy a dar pan. Y no solo te voy a dar pan, sino te voy a dar pan bueno y dulce. Con estas condiciones. Entonces recibe el maná y se quejan y codornices. Y el pueblo se sacia. Y esta palabra es muy importante. Porque esta palabra se sacia aparece en Éxodo 16. Luego, si tienes la capacidad de manejar la Biblia rápido, vas a Juan 6, que es el texto donde Jesús está hablando de que Él es el pan de vida. Juan 6, al principio aparece la alimentación de los 5.000. ¿Y con qué se alimentan? Con pan. Dice, anda, qué casualidad. ¿Y cómo que qué casualidad? Si no hay ninguna casualidad. ¿Y qué habla después Jesús? Dice que Él es el pan. Éxodo, pan. Juan 6, pan. Juan 6, un poco más adelante, Jesús es el pan. Éxodo, se sacian. Cuando multiplica los panes, dice que se sacian. Y dice, cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Es como el mismo concepto que con el maná. Dios no quiere que se pierda nada. Coge lo justo, porque si coges más, se va a perder. Es, reparte lo justo, que te va a saciar, pero no de más, porque no quiero que se pierda nada. Y Jesús es el pan de vida. Es como, no pierdas nada de Jesús. Y no sé si estoy dándole muchas vueltas, pero entendéis como, coge todo de Jesús. No pierdas nada de Jesús. Porque todo lo que Jesús nos está enseñando, todo merece la pena. Todo merece la pena. No importa si te gusta más o te gusta menos, no importa si te sabe mejor o te sabe peor, todo lo necesitas. Éxodo 16 encaja con la alimentación de los 5.000, donde todos se saciaron. Y luego Jesús dice, yo soy el pan de vida. Aquí sí que pego un salto grandísimo. Éxodo 6:35 dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y mira estas palabras: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, o no tendrá sed jamás. ¿Cómo estaremos? Saciados. Saciados, saciados, saciados. Pero mira, el maná es saciados a medio. ¿Por qué? Porque yo necesito maná todos los días. Recoger maná todos los días. La alimentación de los 5.000 es temporal. ¿Por qué? Ellos se acercaron, recibieron y luego la gente seguía a Jesús y dice que no me seguís a mí por mis enseñanzas, me seguís porque os doy de comer. Es como decir, bueno, tú no vienes a la iglesia para escuchar lo que puedes, sino vienes porque de alguna manera Dios te suple algo, por si acaso. Es como, yo qué sé, recurrir a un fetiche, recurrir a lo que sea. Y estas personas seguían porque les daban más de comer. Dice, no, es que estáis equivocados, me seguís para que os dé de comer. Y en realidad, la verdadera comida soy yo. Me sacia, pero tengo hambre, me sacia, pero tengo hambre. Y viene Jesús y dice, yo te sacio y nunca más tendrás hambre. Nunca más. Claro, eso es un poco difícil. En el sentido de que no sé por dónde cogerlo, no sé qué significa o cómo explicarlo. Pero la idea es, nosotros no buscaremos nada más que a Jesús, porque es Jesús quien responde a nuestras necesidades más íntimas. ¿Qué son? ¿La de comer? No, la de comer no es la más íntima. ¿La de beber? No, la de beber no es la más íntima. Es la de estar convencido de cosas como que tú vales para algo, tú existes para algo, que hay alguien que se preocupa por ti, que tienes una relación con Dios, y esta que a veces la despreciamos, pero que la vida no termina aquí. Que esto es un principio de una vida sin fin. Si estás con Jesús, si estás con Jesús. Éxodo 16, Juan 6, y déjame decir así, Juan 6 un poquito más adelante. Vale, solo por si quieres leer Juan, Éxodo 16. Dice que podían coger esta medida, un gomer. Claro, te dicen un gomer, pues no sabes lo que es. Más o menos son 2 kilos. Es lo que algunos dicen 3, otros 2 kilos. Bueno, lo suficiente para comer, bien, para quedarte saciado. Eso es lo que tenían que coger. Que algunos desobedecían y cogían lo que querían. Lo que ocurre en Juan 6, la alimentación de los 5.000, fíjate cómo se coincide más o menos con lo que pasa en Éxodo. Primero, el pueblo sigue a Jesús, la multitud sigue a Jesús. Ve sanidades, le sigue por interés. Aquí en 6.26 dice, me seguís porque os interesa a vosotros. No estáis buscando nada más que vuestro bien y que os dé más de comer. Habían encontrado un chollo, alguien que le da de comer, pues les enseña cosas y encima me está dando de comer, me sacia y sobra más, pues venga, vamos a seguir a Jesús. El pueblo recibe el pan y peces. Y mira, pan y peces y aquí codornices, qué curioso, ¿no? Entonces es como un poco lo mismo, recibe pan y codornices. Se sacia, el pueblo se sacia en las dos partes. Y a Jesús le importa que no se pierda nada, a Dios le importa que no se pierda el maná. Es como que lo que yo te doy no quiero que lo pierdas. Quiero que lo guardes todo, quiero que obedezcas en todo. Quiero que hagas caso en todas las cosas que te estoy enseñando. Jesús es el pan de vida. Dice en Juan 6, 27, no se preocupen tanto, por la comida que se acaba. Y espera un momento, el maná se acababa, la multiplicación del pan se acababa, los peces se acababan, las codornices se acababan. No os preocupéis tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. No nos preocupemos tanto por la comida perecedera, sino que busquemos aquellas cosas que duran para siempre. Aquí es donde encaja Jesús, las cosas que duran para siempre. Lo que pasa es que nosotros somos personas muy apegadas todavía a las cosas materiales, que tiene su lógica, y Jesús lo sabe, Dios lo sabe, muy apegadas a las cosas materiales. Nos preocupamos más por tener la bolsa llena que por decir alguna forma de estar saciados de Jesús. nos preocupamos más por tener días de que donde hay comida que buscar días de ayuno donde hay ausencia de comida. Nos preocupamos más por tener las mejores cosas materiales, o cuando oramos, oramos más para que Dios nos dé más pan, ¿vale?, en vez de darnos más de Él. ¿Qué es lo que intentamos cambiar con las reuniones de oración? En las reuniones de oración queremos cambiar de esto de convertirnos en personas pedigüeñas. Bueno, Señor, sana a este, cura a este. ¿Y si Dios quiere que este esté enfermo? ¿Y si Dios no quiere sanar a este? Y Señor, sácame de este, dame lo que sea, todo pidiendo. Bueno, ¿y qué tal si decimos, Señor, dame más de ti, enséñame a conocerte más, a amarte más, a buscarte más, a que seas tú quien me sacies? De forma que cualquier cosa que venga extra, material, es un regalo. Es, por pequeña que sea, es un regalo. Esto yo no lo necesitaba, es un regalo. Porque estoy recibiendo o preocupándome más de aquellas cosas que no son perecederas. La afirmación que está diciendo Jesús es: yo soy el pan de vida, el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed, nunca más. Yo soy el pan que vino desde el cielo, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual... perdón, sí, está algo pasa mal. Daré mi vida... la cual, más o menos, es decir, es mi carne que daré para que el mundo tenga vida. Y fíjate cómo está poniéndolo aquí las cosas. Es, vale, ¿hasta qué punto, si tú lo coges literalmente, nos estamos, está diciendo Jesús, mira, muérdeme, ¿vale? Quiero que lo interpretéis de esa forma. Jesús está diciendo, mira, yo soy el pan de vida. El que me sigue tendrá vida para siempre. El que me obedece tendrá vida para siempre. No solamente el que me escucha. ¿Cuál fue el efecto de las palabras de Jesús? Que muchos discípulos se dieron la vuelta y se fueron. Porque Jesús estaba diciendo cosas que a las personas no entendían. O estaba exigiendo algo que las personas no querían hacer. Jesús estaba diciendo, yo soy el pan de vida. Si tú quieres tener vida eterna, tienes que masticarme y comerme. Vale. Esta es la imagen. Cuando tú vayas a salir hoy de aquí y cojas el pan que te van a dar y tú comas ese pan, tú quieres que pienses que estás comiendo como comiendo a Jesús. Y lo mismo que el pan entra dentro de ti, Jesús está dentro de ti. Y lo mismo que cuando tú comes ese pan y más o menos te puedes saciar, es la misma sensación, pero para siempre, Jesús sacia tu vida. 100%. De forma que todo lo material que venga después viene como un regalo. Porque por dentro yo estoy saciado. Es cuando yo estoy saciado así, cuando vienen problemas y Pablo puede decir, mira, yo tengo problemas, pero esos problemas no van a hundirme nunca jamás. Porque yo estoy saciado. Yo sé dónde piso. Yo estoy firme. Yo estoy seguro. Jesús es el pan de vida y el que confía en Él nunca volverá a tener hambre. No está hablando de hambre física, sino está hablando de hambre, y déjame usar esta palabra, espiritual, interna, porque hemos encontrado la respuesta que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la reacción? Cuando Jesús dijo eso, muchos murmuraron, qué raro, el pueblo de Israel murmura, una vez no, dos veces, y aquí Jesús dice eso, ¿y qué hace el pueblo? Murmura. Todo coincide, siempre lo mismo, murmuración, murmuración, murmuración. Y algunos se marcharon, literalmente se marcharon. Por eso cuando dicen, bueno, es que Jesús es Jesús y todo el mundo le hacía caso y le seguía, eso es mentira. Mucha gente cuando vio cómo era Jesús o palabras que Jesús dijo, se dieron media vuelta y se fueron. Yo no quiero seguir a este loco o estas locuras que está diciendo. Déjame descifrar, solo para que de alguna manera nos quede en la mente lo que sería el pan y no pensemos en la carne de Jesús, ni que Jesús está diciendo que me comáis y entendamos que es una propia imagen. La clave la da luego Pedro cuando le están preguntando Jesús a sus discípulos. Bueno, mira, todos estos se han ido, ¿qué vais a hacer vosotros? Le pregunta a los discípulos. Entonces Jesús le preguntó a los 12, bueno, ¿también ustedes quieren irse? ¿Os vais a ir como se han ido todos los demás? Por haber dicho verdades. Y Simón Pedro contestó, ¿a quién seguiremos, Señor? Solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Entonces, déjame simplificar todo así. Cuando Jesús está diciendo, yo soy el pan, está diciendo, mira, yo soy una necesidad vital para vosotros. 5.000 millones de euros en pan al año. Imagínate cuánto pan se come. Pues tanto pan como comas tú, tanto tienes que querer a Jesús. Tanto tienes que querer a Jesús. Yo tengo un vecino de mi edad, pero de mentalidad un poco más antigua debe ser. Imposible que no haya pan en la mesa. Aunque haya macarrones, que dicen que los macarrones y el pan no pegan. Bueno, pues a él sí. Imposible que no haya pan en la mesa. Incluso nos contaba su esposa que si alguna vez no hay pan y van a empezar a comer y ve que no hay pan, coge, se baja a la tienda, compra pan y sube y pone, pum, pan. Claro. Vale, ahora aplica eso a Jesús. Imposible que no haya Jesús en mi mesa. ¿Vale? Y si yo voy a comer, yo quiero que haya Jesús en mi mesa. Y en mi vida, yo quiero que haya Jesús en mi mesa. 5.000 millones de euros al año. Quiero gastar, entender que es como cuando Jesús está haciendo una parábola, quiero gastar para tener a Jesús en mi mesa. Y si no está Jesús en mi mesa, por culpa mía, yo bajo y compro. Yo hago lo que sea para que esté Jesús en mi mesa. Mira, cuando Jesús dice estas palabras, que para mí son palabras que son filtros, no solamente nos demuestra quién es, ni la relación que tiene con el Antiguo Testamento, ni que de cierto modo, si Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Jesús los supera con creces, sin ninguna duda. Si el maná alimentaba, Jesús sacia para siempre. Si esto era bueno, Jesús mucho mejor, para siempre. Jesús es el pan. Ponlo así, que es igual que decir que es su palabra. La palabra de Jesús da vida, que quiere decir que Él entregará su vida por muchas personas. Si Él no hubiese muerto en la cruz, este discurso del pan y todo eso quedaría como palabras interesantes. Pero es que le entregó su vida en la cruz. Y cuando entregaba su vida en la cruz, dice, mira, lo que yo os dije. Lo que yo os dije. Esto es el cuerpo mío que es entregado por todos vosotros. Por todos vosotros. Ahora toca un poco pensar en algunas preguntas y decisiones para nosotros. La primera es, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Por las cosas perecederas o por las que permanecen para siempre? ¿Por qué? Eso es muy fácil. Cuando tú oras a Dios o oras a Jesús o estás hablando con Él, ¿qué haces? ¿Le pides? Bueno, dame lo que necesito, dame. Todo eso es perecedero. Que necesitas un coche, si eso se va a pudrir. Necesitas una casa, eso va a pasar. ¿Por qué cosas le estás pidiendo? ¿Qué es lo que buscas en Él? ¿Eres como los que buscaban más pan o estaban buscando vida eterna? ¿Por qué buscar a Jesús? Mira, la respuesta, si vienes por primera vez y a lo mejor te han traído invitado, porque merece la pena buscar a Jesús por lo que Él te ofrece para toda la vida. Y como no soy yo el que lo digo, lo puedo decir ampliamente. Jesús lo que te está ofreciendo es para toda la vida. No es para un tiempito, ni para un rato. Es para toda la vida y para todas las situaciones de tu vida. Lo que te ofrece es su pan, su carne, su vida, su palabra. O sea, todo. No un trozo, todo. Y ahora queda en tu mente saber cuál es tu reacción. Decir, vale, Jesús me ofrece todo eso. Yo lo conozco hace mucho tiempo. Quizás estoy siguiendo a Jesús porque me da lo que necesito y me sacia o suple mis cosas materiales, pero es que Jesús no se conforma con eso. Cuando Él murió en la cruz, no murió para que tú comas pan físico, murió para que tengas la seguridad, espiritualmente hablando, de que jamás vas a morir y que vas a vivir a su lado. ¿Qué quieres hacer? ¿Irte, como se fueron muchos, muchos se fueron, o seguirle? Jesús es el pan de vida. Vale, ahora para cuando salgas, allí hay pan, que van a poner un poco más cerca de la puerta. Yo quiero que tengas la libertad de coger un pan. Bien, pero vas a cogerlo solo si decides seguir a Jesús. ¿Vale? Espero que no sobre ninguno, claro, sería un fracaso total. Más que nada por vosotros, ¿no? Luego, si ves, porque como somos todos hermanos así bien, que hay pocos panes para mucha gente, entonces no pasa nada por compartir, porque Jesús no se gasta, ¿bien? Incluso sería muy interesante, si has invitado a alguien, no dejes que él lo coja, coge tú el tuyo y dale un trozo del tuyo. Tenemos que compartir ese pan de vida, porque funciona, porque es verdad, porque es real, porque sacia, porque te quita el hambre, porque te quita la sed. Y sobre todo porque nos demostró que nos amaba muriendo en la cruz, sin tener que morir en la cruz por cada uno de nosotros. Bien, oramos. Señor Jesús, pues te damos muchísimas gracias. Y gracias por, de alguna manera, por completar todo el plan que desde el principio estaba escrito. Y porque sabemos que en estas palabras, que no son casuales, que yo soy el pan de vida, pensando en cuando se alimentaron los 5.000 familias o personas, y también pensando en cómo tú lo uniste con el maná que Dios proveyó para su pueblo, pues, Señor, vemos que tú nos quieres revelar algo que es muy importante. Queremos pedirte que nos ayudes a entender de forma real lo que significa estar saciado. Y no tener esta necesidad de búsqueda o de qué va a pasar mañana o no sé cómo explicarlo. Queremos estar saciados, o sea, vivir con seguridad, con la convicción de que tenemos lo que necesitamos y que siempre, Señor, vamos a tener lo que necesitamos si decidimos obedecerte y seguirte. Perdona nuestra murmuración cuando las cosas no vienen como nosotros queremos o pedimos más. Queremos darte gracias por lo poco que tenemos y por lo mucho que tenemos, por lo bien que nos parece que nos va o por lo mal que nos va. Queremos darte gracias por todo, porque lo que realmente nos satisface y nos sacia eres tú. Queremos que estés en nuestra mesa siempre, en nuestras vidas siempre. Te pedimos perdón y abrimos nuestros corazones y aceptamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vale, me gustaría terminar con la última canción. Es que la he escuchado y digo, esta me ha gustado. Ya no me acuerdo del título.